Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencia de toda esta guerra.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 19 de junio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
He tomado la decisión de nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de Gobernación a Luisa María Alcalde, en sustitución de Adán López Hernández.
A mí no me importa que no me saquen en sus noticieros y que me borren. Si el pueblo se organiza, no nos van a Televisa, que lo escuchen bien. ¡Vamos a ganar!
Sí, aquí en este lugar, en Plateros, donde se venera el Santo Niño de Atocha, porque somos devotos de él. Soy un ciudadano más y aunque no lo fuera, vendría, venimos siempre.
Ya mencionada, Pepe, de por qué sí se puede tener éxito y resultados favorables. Nosotros, en el estado de Chiapas, así lo demostramos.
He pensado, en su caso, invitaría yo a un joven muy destacado, brillante, que es Andrés Manuel López Beltrán, a dirigir esta secretaría en caso de que lo acepte.
Hoy decidí aquí en Puebla, corazón. Sí, ya valió madre, ya me voy.
Madrecita Tierra, que sea nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, que así sea. ¡Oh, me te amo!
Decidimos iniciar este recorrido por el país. Llegamos primero al puerto de Veracruz y venimos camino a Tuxtepec, la cuenca del Papaloapan.
10 de la mañana en el reloj de aquí de Pachuca, estará la doctora Claudia Sheinbaum mandando un mensaje.
Nosotros vivimos en un país que tiene mucha necesidad. Hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano. O sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el Papa, porque entonces por eso le cae muy mal ese tipo. No va a verse fuera.
Van a ser 5 buzos que nos van a apoyar en las labores de rastreo del cuerpo.
El INAI cumple 80 días sin sesionar. La mayoría de Morena en la Junta de Coordinación Política del Senado de la República no debe seguir violando el derecho humano de los mexicanos.
Estos son los engargolados con las 360 mil firmas y junto con este documento completan el amicus curiae más grande en la historia moderna de nuestro país.
Hasta este momento hemos logrado 4 sentencias condenatorias en contra de Daniel N., considerado el violador serial de Oceanía, con lo que ya acumula 149 años y 8 meses de prisión.
We have no illusions. No nos hacemos ilusiones sobre los desafíos de manejar esta relación. Hay muchos temas en los que estamos profundamente, incluso con vehemencia, en desacuerdo.
Espero que con esta visita, señor secretario, usted haga contribuciones más positivas para estabilizar las relaciones.
A menos de un mes de haber tomado la responsabilidad de buscar un nuevo futuro para el fútbol mexicano, así que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca. Igualmente, le doy las gracias a Rodrigo Ares de Parga y tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como director técnico interino.
¿Cómo olvidar tus locuras? Y en la música nos va a acompañar Enrique Iglesias. Continúa delicado de salud, sigue cancelando presentaciones. Y es que desde el pasado 13 de mayo recordará usted que informó que se encontraba enfermo de neumonía, motivo por el que cancelaba la participación en la segunda edición del Festival Tecate Emblema. Bueno, pues las cosas no han mejorado. Así también se ha hecho anuncios por otra parte, por lo que tiene que ver con el cantautor español. Además de esta situación, explicó que hubo algunas dificultades logísticas que se sumaron a la cancelación de un concierto que se iba a llevar a cabo en el estado de San Luis Potosí, en la Feria Nacional Potosina, en la FENAPO. Así que de esto y mucho más le vamos a estar platicando de cómo inician estos 70 días de las corcholatas para el día de la elección, de la encuesta, perdón, hacia finales de agosto. De eso y más cuando regresemos.
En un momento momento regresamos. Juntos. Sucesión. www.radioformula.mx.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país, ya le decíamos. Comienzan estos 70 días prácticamente de aquí al finales del mes de agosto para que los personajes que están intentando llegar a la encuesta por lo que está alrededor de la Cuarta Transformación y su defensa en los comités, que es el nombre que tienen, no son candidatos, no son aspirantes, son los contendientes para encabezar el Comité de Defensa de la Cuarta o por la Cuarta Transformación, pues comienza esto que hemos escuchado durante los últimos días y que pues los llevará a distintos puntos de la República Mexicana, los tendrá con diferentes comentarios, declaraciones, acercamientos con grupos de la sociedad. Y bueno, pues el día de hoy comenzó de manera muy interesante, muy intensa. Por ejemplo, la primera gran polémica que se levanta en este sentido la da sin duda el canciller, bueno, quien fuera el canciller de la República. Es que es tan fresco sus renuncias que, bueno, pues todavía seguimos un poco confundidos con los cargos actualmente. Marcelo Ebrard, quien fuera el titular de la Cancillería, pues dijo esto en un evento aquí en la Ciudad de México. Él y Ricardo Monreal comenzaron en la Ciudad de México, pero señaló lo siguiente.
He pensado, en su caso, invitaría yo a un joven muy destacado, brillante, que es Andrés Manuel López Beltrán, a dirigir esta secretaría en caso de que lo acepte.
Bueno, es lo que dijo el ex canciller de la República. Importante, una nueva secretaría que cubra o que tenga como fin cubrir y proteger todo lo que está alrededor de la Cuarta Transformación, y esta estaría a cargo del hijo del presidente Andrés Manuel López Beltrán. Esto es lo que señaló el ex canciller. La ex jefa de gobierno en Oaxaca, Claudia Sheinbaum, inició su recorrido señalando lo siguiente.
Decidimos iniciar este recorrido por el país, llegamos primero al puerto de Veracruz y venimos camino a Tuxtepec, la cuenca del Papaloapan. Las mejores piñas que se producen en todo el país, aquí hay piña de exportación y de aquí es esta zona, es el famoso baile de la flor de piña que vemos muchas veces en la Guelaguetza. Desde aquí mucho cariño, todo Tuxtepec.
Bueno, es lo que dijo la jefa, la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Gerardo Fernández Noroña también inició allá en el estado de Oaxaca. No lo inició de la mejor manera, porque le pasó lo siguiente.
Hoy decidí aquí en Puebla, corazón. ¿Qué dije? En Puebla después. Sí, ya valió madre, ya me voy.
Bueno, se equivocó de estado, hombre. Empezar en Oaxaca y dijo que estaba en Puebla, pero bueno, a cualquiera le pasa. Adán Augusto López comenzó en Jalisco. El exsecretario de Gobernación señaló lo siguiente.
Tiene que haber piso parejo, pero piso parejo para el pueblo, para que nunca más le falte una pensión a los adultos mayores, para que haya médicos y medicinas, para que sigan habiendo los apoyos sociales. Ese es el piso parejo que nosotros queremos para todas y todos los mexicanos.
Quien fuera el coordinador de los senadores, senador por Morena, Ricardo Monreal, también en un evento que estará llevando a cabo en unos minutos en la Ciudad de México, señaló lo siguiente en sus redes sociales.
Y a los vecinos de donde será el evento, que es en el Jardín de la Madre, ahí entre la San Rafael, la Tabacalera, la Juárez, les quiero pedir una disculpa. Va a ser muy breve y no vamos a afectar arterias ni vamos a cerrar calles, va a ser solamente en el Jardín de la Madre.
Y por último, el senador de la República, con licencia, Manuel Velasco, quien fuera gobernador de Chiapas, que también está en esta lista, dijo lo siguiente.
Ya mencionada, Pepe, de por qué sí se puede tener éxito y resultados favorables. Nosotros, en el estado de Chiapas, así lo demostramos.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y me da mucho gusto poder recibir esta tarde a Estefanía Veloz, ella es analista política. Estefanía, primero, gracias por regalarnos estos minutos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, aquí muy intrigada con lo que estabas mencionando hace un rato. Yo creo que así está todo el país también.
A ver, Estefanía, ¿cómo analizamos este primer día de actividades? De lo que está sucediendo al interior de Morena, pero que termina por impactar a la sociedad en su conjunto, porque es un tema muy visible y muy mediático.
Claro, a ver, yo creo que faltan todavía algunos días para que se acabe esto, como decía ahorita la nota, hasta el 27 de agosto, y creo que podemos ir viendo cómo se va delineando las reglas del juego y cómo van siendo un poco más claras los procedimientos. Uno de los grandes temas era lo del financiamiento, cuánto iba a ser el financiamiento, quién sí iba a aceptar el financiamiento, si las personas que no iban a competir por Morena, por ejemplo, como Noroña y el candidato Velasco por el PAN, también iban a tener el mismo financiamiento. Y hoy ya con un entendimiento claro de cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus salidas, más o menos cómo va a ser el proceso, pues se les vio creo que un poco más sueltos en la línea de cómo va a ser su campaña respecto a de aquí hasta el 27 de agosto. Uh-huh. A mí me llamó mucho la atención el anuncio que hace Marcelo Ebrard, el ex canciller, como tú mencionabas, que si de pronto no nos acordamos si es todavía canciller.
Sí,
ya
no, se nos va. Es muy fresco la renuncia, ¿no?
Al día.
Sí.
Sí, nos estamos poniendo al día del nuevo gabinete, sin duda. Va a haber nombres que se nos van a ir, pero creo que me llamaba mucho la atención su anuncio respecto a esta secretaría de la 4T, porque pues es el personaje que se perfilaba para ser un no tan 4T, o este personaje que algunas personas de la oposición veían con buenos ojos, esta posición neutral, no tan 4T o no tan obradorista, y pues se fue durísimo, se fue muy recio, porque esta propuesta que pone sobre la mesa es la más obradorista hasta la fecha, y que es un comité encabezado por el hijo del presidente que se va a dedicar a llevar a cabo las acciones de continuidad de la cuarta transformación, que son en este caso pues el Tren Maya, el Istmo, Dos Bocas, etcétera.
Uh-huh. A ver, Estefanía, entonces, sabemos de antemano que estamos ante un ejercicio meramente de Morena, y ese es el mensaje que se está viendo. Pero ¿cómo entender esto? Porque también al interior de Morena se dice que están los muy duros o los radicales y los más moderados, los que son un poco más abiertos con temas del neoliberalismo y con otros temas que no son tan a rajatabla como luego se quiere decir. ¿Los mensajes así van a estar observándose directamente y con esto claro o negro, blanco o negro?
Bueno, me parece que de entrada el hecho de que el proceso sea a través de esta encuesta, que parece más una suerte de elección donde pueden participar todas las personas, no necesariamente está la que tú mencionas, que es o más obradorista o más antineoliberal, y otra que es un poco más política o más institucional, uh-huh, sino que pueden participar todas las personas, pues abre la posibilidad de que avancen todos los candidatos y la candidata y que puedan tener el mismo margen de crecimiento. Pero creo que ahí la parte de las propuestas que van a hacer para llegarle a qué sector es lo que nos tiene con mucha duda, porque ahorita estamos viendo cómo están sacando pues las cartas pesadas de inicio en términos de propuestas, a qué sector le quieren hablar. A mí me parece que Marcelo ya dijo, yo quiero ganarme a este sector con esta propuesta que hizo, pero todavía no hemos visto, digamos, algo que nos demuestre de qué línea van el resto de los candidatos y la candidata, o sea, hacia dónde van, qué es lo que quieren ganar y cuál es el margen de maniobra para poder avanzar en las encuestas, porque cuando empezó o cuando renunció Marcelo Ebrard, y que también empujó un poco a que renunciaran los otros aspirantes, se sabía que no iba tan arriba en las encuestas y que todavía tenía un margen para ganar y que por eso pues creo que tenía el tiempo encima en términos de crecimiento dentro del conocimiento para las personas que puedan participar en la encuesta. Uh-huh. Y así pasa con los otros candidatos. El tema es que pues no nada más es el conocimiento, sino si se les considera que vayan a ser las personas que vayan a encabezar pues la candidatura para Morena, ¿no?
Estamos platicando con Estefanía Veloso, y es analista política. Estefanía, un poco también entendiendo a quién va dirigido el mensaje y la manera en la cual debe de establecerse. El único que lo vimos hablando ante una masa importante fue al propio exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, con un mensaje interesante en un estado que no es tan pro Morena. ¿Ahí qué debemos leerle ante ello?
Bueno, el manejo que ha tenido Adán Augusto ha sido totalmente distinto. Me parece que la persona que podemos decir que tiene un espacio de diferencia en términos de género, pues es Claudia, ¿no? Y uh-huh. su mensaje ha sido que es momento de mujeres o es tiempo de mujeres. Pero en el caso del secretario o del ex secretario de Gobernación, creo que su tono es distinto porque además él empezó este proceso diciendo que no iba a aceptar financiamiento del partido. Y creo que le está apostando a esta visión más austera, que es la que ha tenido el presidente Andrés Manuel. Creo que le está apostando a tener ese acercamiento en términos de ser tabasqueño y de ser cercano y de ser similar al presidente. Y sí lo veo con un tono distinto. Su carta de renuncia fue distinta, sus mensajes han sido distintos, la manera en la que se dirige con el público es distinta e incluso nombró dentro de su, no, digo, no es campaña todavía, pero nombró dentro de su equipo a dos representantes, una mujer y un hombre, que vayan a llevar a cabo las labores internas del partido en su representación. Sí veo que Adán Augusto está tratando de diferenciarse del resto de los aspirantes uh-huh. y que en este momento pues su mensaje es un poco más masivo, más a esta manera de hacer política, creo que un poco más sí. antigua.
Y por último, la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Oaxaca, un estado sí muy, muy, muy morenista.
Claro, y además habría que recordar que una de las grandes disputas antes de este proceso era el cariño de los y las gobernadoras, y a ver quién traía más Exacto. gobernadores, a ver qué gobernador se destapaba, por qué, uh-huh. por qué candidato o aspirante, pues, y al final se desdibujó por completo, porque una vez que puso el partido sobre la mesa cuál iba a ser el proceso, pues ya no pudieron decir nada a los gobernadores, y creo que esta gira e incluso esta presencia de Claudia Sheinbaum en Oaxaca, pues es un mensaje de que los gobernadores pudieron haber dicho una cosa, pero ahora su estado claro. tiene que ser un piso parejo para que empiecen a hacer campaña a estos aspirantes.
Ahí claro. va a estar lo complicado, mi querida Estefanía, y ojalá nos ayudes de la mano a entender lo que va a estar ocurriendo en estas semanas que serán muy intensas. Estefanía, agradecido por estos minutos. Cuídate mucho, muchas gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta pronto, es Estefanía Veloz, analista política. Vamos a la pausa comercial de inmediato y regresamos con más de la información. Por supuesto, nos vamos a detener en todo lo que está sucediendo en Veracruz, el Poder Judicial, lo que ha ocurrido, lo que se ha informado. También estaremos atendiendo la ola de calor y también otros temas más juntos cuando regresemos.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 23 minutos. Es el tiempo del centro del país. Hay mucha información que tiene que ver con el Estado de Derecho, lo que está sucediendo con los jueces y las decisiones que se están tomando desde Veracruz. Mucho, mucho hemos estado platicando de la situación jurídica de la jueza que fue detenida hace algunos días, el viernes pasado, Angélica Sánchez Hernández, acusada de delitos contra la fe pública, tráfico de influencias. Le están achacando que recibió una cantidad de dinero. El miércoles se va a recuperar su audiencia. Hemos escuchado a su hija en este mismo espacio y en otros espacios. Hoy con Ciro Gómez Leiva nuevamente volvió pues a comentar lo muy delicado que está sucediendo en esta situación. Y el fin de semana nos enteramos a través de varios reportes periodísticos de una reunión que se celebró entre miembros del Poder Judicial en el estado de Veracruz, la presidenta de este órgano y el propio gobernador de la entidad, Cuitláhuac García. Esto llama mucho la atención, la reunión que sostuvieron del Tribunal Superior de Justicia, al menos 140 jueces de control, para señalarles algo o advertirles algo en torno a las decisiones que se toman. Está en la línea telefónica Víctor Olea Peláez. Él es el presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de México. Qué gusto saludarle, abogado. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto, un honor saludarte.
Primero, la primera parte de mi charla me gustaría comenzarla, abogado, con lo que está ocurriendo, particularmente la decisión que se ha tomado alrededor de la jueza Angélica Sánchez, su segunda detención. ¿Cómo ven ustedes esto que está ocurriendo, particularmente con esta persona allá en Veracruz?
Pues mira, Jaime, realmente la opinión de la Barra Mexicana por mi conducto es que hay una gran indignación en la abogacía respecto de estos lamentables hechos en el estado de Veracruz con relación a la juzgadora que mencionas. La realidad es de que lo que más lamentamos es la injerencia del gobierno en las resoluciones judiciales. Es decir, todo esto parte, según tenemos entendido, de exigencias del gobernador para pretender que esta juez resolviera en determinado sentido. Eso es realmente muy desafortunado. Por el otro lado, pues como tú bien lo mencionas, las detenciones sucesivas de esta juez, la forma en que se dieron tanto en primer término en Veracruz como después aquí en la Ciudad de México, realmente es algo también muy, muy preocupante. ¿Qué decirte, Jaime, pues del franco abuso de la prisión preventiva justificada? Nuevamente estamos en ese terreno fangoso de que se abusa de esta figura y se tiene por delitos que no la meritan, se tiene a la señora juez en prisión preventiva, lo cual de ninguna manera se justifica en nuestro concepto. Y realmente, pues esto es, francamente, sobre todo en el estado de Veracruz, un desprecio al poder judicial, a la independencia de dicho poder, a la división de poderes, a la deseable autonomía del poder judicial. Y la verdad, esto pues nos obliga a no solo estar muy atentos, sino a ser proactivos en repudiar este tipo de hechos.
Y hoy amanecemos con una noticia que recupera el Excelsior. Estamos platicando con Víctor Olea Peláez. Él es el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Abogado, presidente, hoy Excelsior, una nota firmada por Lourdes López, señala que durante el fin de semana el gobernador de Cuitláhuac, de Veracruz, Cuitláhuac García, se reunió con funcionarios del Tribunal Superior de Justicia y al menos 140 jueces de control para advertirles que lo que ocurrió con la jueza Angélica Sánchez les puede ocurrir a ellos, lo que fue tomado como una franca amenaza y lo hicieron público bajo anonimato. En la reunión no hubo posibilidad de tener celulares ni otro medio de comunicación. ¿Qué decir ante eso?
Pues que es, insisto, muy preocupante que el gobernador pretenda tener injerencia en el poder judicial de ese estado. Es algo sumamente preocupante y sobre todo contrario a la ley, insisto, contrario a la división de poderes, y realmente es algo que deriva, insisto, en una lamentable ataque, embate a la independencia judicial.
Para términos prácticos, el gobernador ha negado que existió esa reunión, ha señalado que eso no existió. Pero de haber existido, ¿cuáles serían los riesgos y ante qué estaríamos en este caso, presidente?
Bueno, pues ante arbitrariedades tremendas. Jaime, tenemos que ver y ver con sumo cuidado cómo se ha venido dando toda esta historia de embates al Poder Judicial en general en todo el país. Vimos también y nos pronunciamos como Barra Mexicana cuando el gobernador de Veracruz precisamente fue con una serie de seguidores de él a las afueras de la Suprema Corte a pasear con ataúdes de los ministros, de la presidenta de nuestro más alto tribunal. Todo esto te da la pauta de su franco desprecio a la ley, de una cuestión que realmente atenta contra el derecho y atenta contra el Estado constitucional de derecho que tenemos que seguir luchando por él.
¿Y ante qué debemos estar o cómo se puede proteger, cuidar la labor de los jueces en Veracruz y en todo el Estado mexicano para que no contribuyan o presionen el libre actuar de los jueces ante los ministerios públicos, ante un hecho, ante un caso que se esté juzgando?
Pues sí, mira, tienes muchísima razón y debemos ser proactivos al respecto. Número uno, como sociedad en general tenemos que estar atentos y tenemos que luchar por la protección de nuestros jueces, como bien dices, no solo en Veracruz, sino en todo el país que están sufriendo embates de esta naturaleza. Como colegios de abogados también que tenemos que ser muy firmes, muy categóricos, con respeto pero con fundamento, en seguir afrontando estos hechos, en respaldar al Poder Judicial en todos sus distintos ámbitos, tanto en el federal como en los poderes judiciales locales, para que realmente exista independencia de este poder. Es fundamental para el Estado de Derecho, para el bienestar social de México, ¿no?
Pues, presidente, muchas gracias. Interesante y fundamental escuchar sus puntos de vista sobre esto, particularmente lo de Veracruz, pero también saber qué es lo que ha sucedido, porque pues, no ha sido sencillo. Y hoy estamos ante una decisión de que el presidente está también proponiendo a algunos magistrados directamente al Senado de la República. ¿También ahí debemos estar atentos para lo que vaya a ocurrir con este proceso?
Pues sí, y te quiero platicar, Jaime, si me lo permites un segundito.
Adelante.
Que precisamente la barra mexicana promovió un amparo al respecto, es lo que se denomina un amparo estratégico, porque el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es un tribunal importantísimo a nivel federal, tenía la cuestión de que no se habían designado a los magistrados que estaban dejando vacantes. Se corría el peligro de que terminara de no tener quórum en sus respectivas salas, tanto superior como las regionales. Es por eso que promovimos un amparo al respecto que se está ventilando ante los tribunales federales y que seguramente eso motivó que se activara el mecanismo jurídico para la propuesta de estos importantísimos magistrados.
Casi 60, ya, ¿no?
Son 10 y incluso hay vacantes en la sala superior. Estábamos, es estratégico, refiero, porque queremos impedir que suceda lo que está aconteciendo con el INAI.
Entiendo.
Y en ese sentido creo que ha sido, digamos, positivo que se haya activado este mecanismo. Ya la designación de los perfiles, etcétera, bueno, será una cuestión que ya el Poder Legislativo tendrá que determinar al respecto.
Pues vamos a estar atentos de ese otro proceso que seguramente será también, pues, a lo largo de las siguientes semanas, muy mediático, por lo que significa y por la importancia que tiene el nombramiento de estos personajes al interior del propio Poder Judicial. Muchas gracias, presidente. Cuídese mucho.
Al contrario, gracias a ti, Jaime. Saludos a tu auditorio. Buenas tardes.
Es el abogado Víctor Olea Peláez. Él es presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.
Juntos con Jaime Núñez.
Y voy contigo, Alejandro Aguirre. Ya lo decíamos, el gobernador Cuitláhuac García negó esto que ha salido en medios de comunicación y ha sido parte en algunos textos, en algunos periódicos de circulación nacional. Alejandro, ¿qué dijo el día de hoy el gobernador? Te saludo. Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, ¿cómo estás? Te mando un abrazo desde el estado de Veracruz. Sí, ayer se divulgó que el gobernador Cuitláhuac García había de reunirse con autoridades del Tribunal Superior de Justicia y con jueces acá en el estado de Veracruz, muy cerca de la capital veracruzana. Te comento que hoy en su conferencia matutina, él negó haberse reunido este fin de semana con autoridades del tribunal, dijo incluso que a varios de los jueces de control ni siquiera los conoce. De hecho, dijo que solo se reúne con la presidenta del Poder Judicial, con Lisbeth Jiménez Aguirre, a quien le pidió que se administre bien la justicia, pero él rotundamente negó hoy, Jaime, en su conferencia matutina, haberse reunido con jueces. Dice que no es su función y que él no, categóricamente lo negó. Y además aprovechó también la pregunta para asegurar que la juez de Cosamaloapan, Pan Angélica Sánchez, hoy detenida, como sabemos, y que el próximo miércoles, es pasado mañana, es su audiencia de vinculación a proceso, dice que presionó autoridades del Tribunal Federal de Coahuila, que falsificó datos y que se extralimitó para que pusieran en libertad a Itiel N., alias el Compa Playa, en una hora. Eso dijo hoy Cuitláhuac García ante medios de comunicación. Incluso dijo, ¿por qué le urgía tanto liberar a un delincuente? Básicamente es lo que dijo el gobernador hoy, Jaime.
Pues bueno, pues está ahí su palabra, importante, pero también atentos, ¿no?, con lo que señalaron el día de hoy varios medios de comunicación y que desde ayer era parte de la información. Gracias, Alejandro, cuídate, excelente inicio de semana.
Te mando un fuerte abrazo, Jaime, gracias, buenas tardes.
Hasta pronto, vamos juntos a la pausa. Regresamos las 5:35.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Si pudiera ser tu héroe.
Bueno, ya regresamos las 5:38 y entre los cambios, las modificaciones, todo lo que está sucediendo al interior del gobierno de la República, carteras tan relevantes como la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ya tiene a la sustituta, que será Alicia Bárcena, falta el proceso de ratificación en el Senado de la República, lo que va a suceder en el Senado de la República en ese sentido. Bueno, pues también será importante señalar lo que viene para otras carteras tan importantes como es el de la Secretaría de Gobernación. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ya hay quien estará al cargo de la política interior y estará al frente una mujer.
Dar a conocer y desde luego al pueblo de México que he tomado la decisión de nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de Gobernación, actual secretaria de Trabajo. Ella va a ser la secretaria de Gobernación en sustitución de Adán López Hernández.
Bueno, es lo que dijo el presidente López Obrador. Hay que destacar mucho lo que hizo la ex titular de la Secretaría del Trabajo. Sí, se le ha criticado en algún momento, pero también hay que destacar lo importante que ocurrió con el sector empresarial, los avances en las negociaciones de los salarios mínimos, lo que ocurrió con estos proyectos de trabajo, con la ley del outsourcing, el tema que tiene que ver con incrementar las aportaciones al ahorro voluntario de manera escalonada. Todo, yo sé que viene por parte del empresariado, pero el puente de comunicación, el puente de diálogo, sin duda fue Luisa María Alcalde. En ese sentido, los avances estuvieron en ese sentido, los paneles que estuvieron alrededor de temas que tenían que ver con las leyes laborales, lo que involucra al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, la elección en los sindicatos a través de una nueva política de democracia sindical y todo esto que acompaña la política laboral, la encabezó Luisa María Alcalde, que seguramente en un reconocimiento a su trabajo, el presidente de la República le está otorgando la potestad de estar al frente de la política interna. Hoy leía un tuit de Jorge Cepeda Patterson sobre nombramientos que tienen que ver y que, para su lectura, son nombramientos de carteras que podrían estar en el sentido transeccional, en una estrategia donde el gobierno de la República ve la posibilidad de darle continuidad a su gobierno en la siguiente elección, con una mujer o con un hombre que encabece la continuidad de la Cuarta Transformación. A decir de Jorge Cepeda y de otros analistas, el presidente de la República ya estaría haciendo movimientos en carteras tan importantes como es la de Relaciones Exteriores, como es la de la Secretaría de Gobernación, Alicia Bárcena, y Luisa María Alcalde en cada una de estas agendas, con una visión transeccional. Y bueno, pues es el análisis, es la lectura que se le da en ese sentido. Veremos qué es lo que ocurre al pasar del tiempo, pero sin duda será importante. Vamos a estar, hoy intentamos platicar con Luisa María Alcalde, es muy pronto, seguramente habrá posibilidad de establecer contacto con la nueva titular de la Secretaría de Gobernación y platicar y preguntarle cuáles serán las maneras, porque ella ya se tiene que sentar con todos, más allá de empresarios, sindicatos, con toda la clase política, con todos los colores políticos, y le tocará un momento muy importante y de mucha trascendencia en la democracia mexicana, que es ni más ni menos que la elección más numerosa de puestos políticos y de elección popular que se van a estar jugando en el 2024. Así que será muy interesante ese momento que estará viviendo la democracia en el país.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy el líder nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que su partido, mire, en ese sentido, buscará un 10% más de los votos que tuvo Andrés Manuel López Obrador en el 2018.
Si pudiera ser tu héroe.
Vamos a tener una meta de 33 millones de votos para el 2024 y con ello asegurar el triunfo en la presidencia de la República. Esto es un 10% más de los votos que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Y esto es un reto grande porque el padrón, la lista nominal, creció en 5% del 2018 al 2024.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya me había espantado Roy Campos. Yo pensé que ya Mario Delgado cantaba como Enrique Iglesias, pero no, tuvimos una pequeña. Estamos teniendo, experimentando algunas fallas con nuestra computadora. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky en la línea telefónica. Roy, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
Igualmente, Jaime, oye, de todo lo que acabo de oír, hay un chorro de comentarios, pero creo que quieres que hable de la encuesta.
Sí,
pero
hay un chorro. Quiero de la encuesta, de lo que levantaste el día de lo que se conoce. A ver, Roy, es tu espacio, tú dime por dónde quieres empezar, porque hay un chorro de temas.
A ver, la encuesta, arrancan, el día de hoy arranca, 70 días, ¿no? Es una carrera de 70 millas, 70 kilómetros, 70 días. Arrancan, como digamos hoy, ¿no? Y va a ser muy interesante. Ya podríamos comentar que si lo que dijo Ebrard, que si se pasó de la raya según las reglas, lo que sea. Pero ¿cómo arrancan según los números? Mira, hoy publicamos una encuesta del Economista. Esta es la sexta encuesta. La primera fue justo hace un año, en junio del año pasado, terminando la elección de los seis entidades de 2022. Empezamos esta carrera de las corcholatas. Al principio solo eran tres. Luego se suma Monreal, ¿no? Y luego se suman ya Manuel Velasco y Noroña, al principio eran tres. En este momento, ¿cómo arrancan? No toma en cuenta lo que han hecho en el año, pero hoy en día Claudia Sheinbaum va adelante claramente en la encuesta de a quién prefiere, y a quién prefiere para candidato presidencial. Ojo la especificación, porque no sé si la encuesta que haga Morena van a preguntar a quién prefiere de candidato, dado que no es una carrera de candidato la que miden. Pero en la pregunta de quién prefieren de candidato o candidata, Claudia Sheinbaum va claramente más de 10 puntos adelante de Marcelo Ebrard. Hace un año no era así. O sea, hace un año el nivel de conocimiento de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard era el mismo. De hecho, Marcelo Ebrard era 7 puntos más de conocido que Claudia. Pero el trabajo que han hecho en un año, Claudia ha crecido 18 puntos y Marcelo ha crecido 10. Es decir, ha sido más intenso en ese año el trabajo de Claudia, que le ha permitido hoy colocarse en primer lugar. Y en el arranque de la contienda, Claudia va en primer lugar en conocimiento y en preferencia. El tercer lugar, Adán Augusto, también ha crecido mucho, pero en forma natural. Hace un año era muy poco conocido. Menos de la cuarta parte de los mexicanos lo conocía. Y entonces sí creció mucho en un año, pero aún está 20 puntos adelante, abajo, 20 puntos abajo en conocimiento de Claudia y de Marcelo, y eso lo arrastra también a que en la preferencia pues esté en tercer lugar, lejos todavía de Marcelo.
Oye, Roy, y cuando te vas, bien interesante, cuando preguntas por honestidad, cuando preguntas por quién considerarías que tiene las mejores cartas, ¿ahí cómo camina la situación entre las seis?
Mira, lo que hacemos es, tomamos las 9 preguntas que tradicionalmente Morena hace en los estados. O sea, Morena ha hecho honestidad, quién sigue los lineamientos de la 4T, quién respeta más los derechos, garantiza los derechos de las mujeres. O sea, hay 9 preguntas que Morena ha hecho para hacer su selección de candidatos estatales. Y le da peso a cada pregunta, que si el conocimiento vale un punto, que la preferencia vale 2, que si los derechos valen punto 25, quién conoce mejor el país. Bueno, en todas las preguntas va adelante Claudia, en todas. O sea, no hay una sola que hoy pierda porque el conocimiento le ayuda. En las anteriores levantamientos, el tema de quién conoce mejor al país favorecía a Ebrard, que era visto como un político más viejo, un político de más experiencia, que conocía más el país. Pero dado que el trabajo que han hecho las corcholatas, ¿no? Claudia, Marcelo y Adán, sobre todo, es llenar el país de publicidad, de propaganda, ¿no? Pues entonces ya da la impresión de que todos conocen, y entonces el conocimiento del nombre te ayuda, y Claudia aparece arriba en todas las variables, en unas variables muchísimo muy arriba, como en quién defendería los derechos de las mujeres.
Exacto.
Es natural, es la única mujer de las 6, ¿no? Pero sí, ella va adelante. Entonces, el arrancan, lo podemos declarar como un arrancan que tiene un hándicap, Claudia. O sea, hándicap es como que es la que tienen que alcanzar. O sea, ella es a la que tienen que alcanzar. Se ve que las estrategias son distintas. Es un caso muy interesante el de Noroña. Es un caso interesante el de Dan Augusto, que realmente su carrera la inició hoy, porque antes era muy respetuoso ante las formas, no hacía nada fuera del script. Y a partir de hoy, pues sí, ya inicia en Jalisco de otra manera. Pero vamos a ver, yo creo que Monreal y Manuel Velasco están haciendo campaña más testimonial que de posicionamiento que real. Ajá. Noroña sí está jugando algo importante y sí va a ser un jugador importante. No lo veo ganador de para nada, pero sí veo que al final represente algo, ¿no? Represente algo porque es el único antisistémico de los 6. Y por ahí, Ebrard dirigiéndose un público, Claudia otro posicionamiento de Adán, que se ve que hay estrategias de los 3 principales.
¿Y qué ves en los discursos, al menos en los de saque del día de hoy, mi querido Roy? Ya lo decíamos al principio, sorprendió mucho, no sé si a ti te sorprendió, a mí al menos sí me sorprende lo que señala Marcelo Ebrard dirigido directamente a un público muy duro de Morena, que lo hacía o lo hace ver como que si no queda en la encuesta se puede ir a la oposición, encabezar ahí los esfuerzos. No sé ahí cómo lo ves. A Claudia Sheinbaum en Oaxaca, no sé, ¿cómo ves todo? Adán Augusto en Jalisco.
Sí, Marcelo ha tratado de sorprender y lo ha logrado, ¿no? Cuando avisó que iba a poner las reglas, cuando avisó que iba a renunciar, bueno, más o menos cosas que ya se sabían, pero él dice voy a renunciar cuando todos tenían que renunciar, ¿no? Entonces, ha tratado de ganar la agenda. Es el primero en inscribirse. Y el día de hoy sorprende y gana medios, gana conversación, gana posicionamiento. Pero en términos estratégicos, abandona un segmento al que iba dirigido, porque él estaba muy concentrado en todos como los opositores de López Obrador.
A la clase media, ¿no? Él ha volado mucho eso de que empoderar a la clase media.
Exacto. O los panistas y priistas, porque la encuesta va a pedirle todo de opinión a todos, no solo a morenistas, todos que opinen, ¿no? Y entonces los panistas, los priistas lo veían como, pues es el menos malo, algo así, y hoy les dice, y mi secretario de Estado va a ser el hijo de Andrés Manuel. Pues quién sabe cómo lo tome ese segmento que ya era de él. O ya lo siente muy seguro, que ya no se le van a ir, o dice, pues estos no me sirven mucho, voy a quitarle a Claudia, le voy a quitar un segmento y voy a ir por los amantes de López Obrador y decirles, yo voy a tener a su hijo en mi gabinete. Pero es una estrategia arriesgada porque abandona el segmento que más lo apoyaba, que eran la clase media, educada, urbana, con más simpatías panistas, priistas y del movimiento.
Sí, me llama mucho la atención. Adán Augusto hoy se fue duro contra Televisa. Sí, y ahí tenía a un ladito el micrófono de Foro TV, bueno, de N más media, pero bueno, ahí no le entendí este mensaje.
No, es que sí, dice, un bonito mensaje, fue, vi todo el discurso completo, y tiene un segmento, dice, no me importa que me borren o me invisibilicen, ¿no? Se fue contra Televisa, Pues con el argumento de que pasan todo lo que hace Ebrar, todo lo que hace Claudia, y que a él no lo mencionan, ¿no? Entonces dice, no importa, de todos modos la gente me va a querer a mí. Y se le va a Televisa en un argumento similar al de muchos candidatos, incluyendo al de López Obrador en su momento.
Claro.
Incluyendo al de López Obrador, o Javier Corral en Chihuahua, o el Bronco en Nuevo León. O sea, de que acusan a los medios principales de que los invisibilizan.
Híjole, pues qué interesante. ¿Qué ves en estos 70 días? ¿Hay posibilidades de que, por ejemplo, cambien mucho las cosas de lo que hemos visto a lo largo de los últimos momentos?
Yo creo que sí, porque están intensos, van intensos, les pusieron reglas. Eso va a ser incluso más interesante, el que les pongan reglas, porque no van a ser una campaña tradicional donde digan vota por mí, yo les propongo, sino van a tener que ser tan imaginativos para posicionarse. ¿Cómo hacer para que algo que digan aparezca en tu noticiero? Tiene que ser algo realmente importante, ¿no? ¿Sí? Para que aparezca ahí, que digan algo interesante.
¿Pero a cualquier costo, Roy?
No, yo creo que no. Espérate, para empezar,
¿calculan los costos? O sea,
yo creo que no se van a romper para empezar. Yo creo que no va a haber divisiones.
Ah, okay.
O sea, al final van a ser y va a haber unión. Hay una cohesión muy fuerte, un adhesivo que se llama Andrés Manuel López Obrador. Es un adhesivo que a la hora que quiere los vuelve a juntar.
Bueno, eso sí. Y es bueno, pega fuerte.
Más bien lo que yo esperaría es a qué horas aparece la oposición, ¿no?
Eso.
70 días, 6 de septiembre. 6 de septiembre ya es prácticamente el inicio del proceso electoral y la oposición no va a estar.
Pero ya dijeron que la próxima semana, el lunes, estaremos conociendo, ¿no? El método.
El 26 de junio nos dicen un método. Uh-huh. Que ya más o menos lo adelantó hoy Mauricio Vila, ¿no?
Con Ciro, sí.
Lo adelantó ahí con Ciro, que le interesaba a él y que viene en etapas, ¿no?
Registro, sí, 250,000 firmas.
Votación, uh-huh. Encuesta, etcétera. Pues bueno, vamos a ver si funciona, pero ya que hagan algo, que se vean.
Oye, en este canto de las sirenas que está teniendo Xochitl Gálvez, que la habíamos visto primero muy encarrilada para la Ciudad de México, y hoy ya la vemos también entusiasmada para la presidencia, he visto que también en el análisis se parte. Si dice Xochitl Gálvez que va a la Ciudad de México, que va a la presidencia, hay analistas que dicen perdería la presidencia y perdería la Ciudad de México. ¿Tú coincides?
No. A ver, primero, la Ciudad de México la peleaba. ¿Quién sabe si la ganaba, no? Ajá. Pero era de las que más chances tenía, ella o Santiago Taboada. Y fíjate nada más, y el PAN hablaba de si la dejaba o no pasar, para que veas que no es panista. De hecho, habla como, ¿la dejará pasar el PAN?
Exactamente.
O sea, como si tuvieran que dejarla pasar, uh-huh. ¿No? Pero a nivel nacional, es el tipo de candidata que la alianza tendría que ser. Una que no sea totalmente panista, porque entonces, ¿cómo hacer para que los priistas la apoyen? Pues requiere alguien que no sea totalmente panista. Entonces, ella y Lili Téllez cumplían ese mecanismo. Lili Téllez creo que ya no les gustó a muchos, ¿no? Su posición de muy cargada a la derecha. Y Xochitl tiene una forma de comunicar muy de pueblo. Uh-huh. Entonces, yo creo que ese tipo de candidatura podría funcionar. Que ojo cuando hacemos esto, no estamos hablando de gobiernos. Estamos hablando de candidaturas.
Exacto.
Porque cuando alguien dice, ¿cómo gobernaría? Pues uno no tiene idea. O sea, no sabemos cómo gobernar nadie, ¿no? Lo que podemos ver es cómo hacer campaña, que es lo que está en este momento.
Bueno, pues Roy, vamos a estar muy atentos y muchas gracias. Y hoy interesante la encuesta que publica El Economista. Ahí inicia con Claudia Sheinbaum al frente. Veremos qué ocurre en estos 70 días. Cuídate mucho, Roy. Excelente inicio de semana.
Un abrazo, Jaime. Hasta luego.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en este tema de la ola de calor y lo que ha sucedido con la pérdida de vidas. En el fin de semana se dio a conocer que un joven se metió al lago de Guadalupe, según para refrescarse, ya no salió. Lo localizaron hace unas horas sin vida. Polo Espejel, rápidamente, 30 segundos. Buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Con el padre, con su madre y su pareja, ahí en el lago de Guadalupe, en esta presa de Cuautitlán Izcalli, se metió a refrescarse, pero se enredó con algunos lirios y realmente la corriente lo arrastró. Adentro no han localizado hasta este momento de manera oficial, pero se ha confirmado ya el deceso de un joven de 19 años de edad, lamentablemente, y continúan las labores de búsqueda y rescate en este cuerpo de agua, repito, del municipio de Cuautitlán Izcalli.
Gracias, Pablo, cuídate, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a ir a la pausa comercial porque ya nos despedimos. Y llega Azucena Uriés sin punto de las 6 de la tarde. A las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana aquí a las 5. Ya lo sabe, juntos a través de Grupo Fórmula. Sí.
prendido de tu cuerpo es una experiencia religiosa, loca, sí, una experiencia religiosa.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.